Jesús frecuentemente confrontó a las personas. Confrontó al joven rico, a la mujer samaritana, a sus propios discípulos, a los líderes religiosos. La confrontación no es sinónimo de discusión. Con ustedes, el pastor Eber David Paredes.
En el libro de Ezequiel, en el capítulo 6, hoy continuamos nuestra serie de sermones basados en el libro de Ezequiel. El tema para hoy, las consecuencias de no darle a Dios el primer lugar. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes a través de la radio, donde quiera que esté, quien quiera que sea, que Dios bendiga sus vidas ricamente. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer solamente tres versos, pero vamos a estudiar todo el capítulo para ver cuáles son las consecuencias de no darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: Montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti para pedir la bendición sobre nuestras vidas. Úsame para llevar esta palabra tuya a cada corazón en el nombre de Jesús. Permite que caiga como semilla en buena tierra y produzca fruto. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y la gloria te la daremos a ti siempre, porque solo tú la mereces. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, en el santuario pueden sentarse. La idolatría es adoración falsa y es un pecado terrible delante de Dios. La idolatría comienza en la mente y el corazón y luego se materializa. Los hombres inventan, diseñan sus propios dioses y luego se postran y les adoran. Cuando estamos con la Biblia abierta, nos preguntamos: ¿qué parte de la Biblia no entiende el idólatra? Porque la Biblia dice claramente que la idolatría es abominación, esto es detestable de parte de Dios. Dice Levíticos 26:1: No haréis para vosotros ídolo, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. La idolatría es natural en el hombre natural, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Nuestro Dios no es un Dios inventado. Nuestro Dios es el Dios de la Biblia. Es un Dios real. Es un Dios verdadero. Dios es verdad Y la Biblia, su palabra, es la verdad de la verdad. Muchos adoran a Dios o a dioses conforme a su imaginación. Pero nuestro Dios establece las demandas para que el hombre pueda adorarle. Nuestro Dios sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Muchos no adoran ídolos hechos de mano, de madera, de metal o de bronce, pero adoran a otras personas que se convierten en sus ídolos, o en algunos casos sus posesiones vienen a ser sus ídolos. En algunos casos la profesión, el trabajo o algo más viene a ser el ídolo. Hay peligro cuando el cristiano queda atrapado en la idolatría. La idolatría es cuando algo más ocupa el primer lugar que corresponde solamente a Dios en nuestras vidas. Pablo advierte a la iglesia a huir de la idolatría. Y este consejo que le dio Pablo a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 10:14, es aplicable para nuestros días. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué Dios nos recomienda a huir de la idolatría? Porque esta sociedad establece su propio sistema idólatra, donde cualquier cosa puede ser un ídolo, o cualquier persona puede venir a ser un Dios. Y la idolatría es abominación delante de Jehová. ¿Te has preguntado alguna vez, habrá algún ídolo en mi corazón? ¿Tendré algo fuera del Dios verdadero en mi corazón que ocupa el primer lugar en mi vida? Es bueno autoevaluarnos. ¿Cuál es el deseo más fuerte que gobierna tu vida? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿En qué inviertes tus pensamientos al amanecer? ¿Qué consume tus pensamientos durante el día? ¿Dónde pones toda tu energía? ¿Dónde pones tu pasión? Todo aquello que no es Dios y que absorbe tu tiempo, tu mente, es un ídolo. El hombre viene a ser semejante a los ídolos que adora, decía el salmista. Los ídolos hechos de madera, de metal o de bronce tienen ojos y no ven, boca y no hablan con su garganta. Tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Entonces dice el salmista en el Salmo 115:8: semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Más tarde en este pasaje nos daremos cuenta que los ídolos son muertos. Más tarde en este pasaje nos daremos cuenta que los ídolos son nada. Y aquel que hace ídolos y los adora es semejante a los ídolos, dice la palabra del Señor. Por tanto, Dios nos advierte en Deuteronomio capítulo 11 y verso 16: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. El Señor nos advierte, nos prepara. Nada ni nadie debiera ocupar el lugar de Dios. Pablo se pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y da siete flagelos, siete crisis que el hombre enfrenta en la vida: tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, y los enumera para terminar diciendo: nada nos separará del amor de Cristo. Es una relación de intimidad. Nada, ni la muerte, nada nos separa del amor de Dios. No debe haber nadie que se interponga en nuestra relación con Dios. Porque cualquier cosa, sea lo que sea, que se interponga en nuestra relación con Dios, viene a ser un ídolo que estorba, un ídolo que Dios abomina. Porque Dios es celoso y Él quiere toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Vamos a nuestro pasaje en el versículo número 1. El juicio es decretado de parte de Dios para los falsos adoradores. Dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová. Él nos muestra que Él no habla nada de su parte, que Él es solo el mensajero y que el mensaje viene de Dios. Y Dios le dice: hijo de hombre, algo así como hombre separado para obedecer, hombre separado para servir, hombre consagrado, pon tu rostro contra los montes de Israel y profetiza contra ellos. Dios manda a profetizar contra los montes. Y uno diría: ¿por qué contra los montes, los collados, los valles? ¿Por qué tiene que hablar contra cosas inanimadas? Pero se explica claramente. Él había por medio de drama predicado la palabra. Lo había hecho de diferentes maneras para atraer la atención de los ciudadanos israelíes. Pero ellos volvieron la espalda a Dios. Ellos cerraron sus oídos para no oír palabra de Dios, para no oír al profeta de Dios. Y entonces Dios dirige su palabra a los montes, a los collados. Ahora ya no es una palabra solo para Jerusalén. Ahora la palabra está dirigida para Israel. Ahora la palabra está dirigida para las tribus del norte, para las tribus del sur, porque toda la nación se había contaminado. Y ahora Dios habla a los montes, a los collados, para que entendieran la palabra de juicio que venía de parte de Dios. Cuando Dios los libera de Egipto, la intención de Dios es que ellos expulsaran a los idólatras, a los cananeos, a aquellos que servían a otros dioses, a aquellos que levantaban altares en los lugares altos. Y Dios les da la palabra que destruyan los lugares altos, que destruyan a esos dioses que son falsos, que en nada habían ayudado a la nación o a las naciones, que los destruyeran y que asolaran esos lugares altos. Pero ellos, en lugar de obedecer a Dios, no tomaron en cuenta a Dios. Dios les entrega la tierra que fluye leche y miel. Dios cumple su promesa. Dios cumple su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Porque nuestro Dios es un Dios que cumple su promesa. Nuestro Dios es un Dios que cumple sus pactos. Nuestro Dios nunca nos deja medias. Él cumple su promesa. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos ignoran a Dios. Y no hay peor cosa que el hombre pueda hacer que ignorar a Dios. Mira lo que dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando se ignora a Dios, cuando se ignora su palabra, cuando se ignora sus profetas, entonces Dios entrega a esa sociedad a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Vemos que la idolatría es la madre de una serie de pecados. El pecado es como una cadena llena de eslabones. Cada uno de estos eslabones, uno llama al otro, algo así como poéticamente lo presenta el salmista. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Un pecado llama a otro y se va formando patrones de iniquidad, patrones de conducta que son pecaminosos. Mira lo que dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Una de las cosas graves que muchas veces la misma iglesia comete es no darle la gloria a Dios. Cuando venimos a la casa de Jehová, decía el salmista, más vale un día en la casa de Dios que fuera de la casa de Dios 1,000 días. Venimos para darle la gloria. Le damos la gloria en su casa, pero le damos la gloria en el auto. Le damos la gloria en el trabajo, aunque creen que estamos locos. Le damos la gloria a Dios, porque Él se merece la gloria, porque Él se merece el honor, el tributo, la alabanza, porque es Él el único Dios verdadero sobre todo el universo. Pero ellos no le dieron la gloria a Dios. Y sigue diciendo el verso 21, ni le dieron gracias. Es un delito contra Dios no ser agradecidos. Estamos aquí porque Dios nos tiene aquí. Este aire que respiramos viene de parte de Dios. Dios ha protegido la nación y aquí estamos para darle a Él las gracias. Gracias por lo que nos ha dado. Gracias porque no somos lo que éramos, pero también le damos gracias porque no somos lo que seremos, porque Dios no ha terminado en nosotros, porque Dios sigue operando, Dios sigue trabajando, Dios continúa con cada uno de nosotros, nos tiene bajo construcción. Y le damos las gracias. Gracias por lo que tenemos, gracias por la familia, gracias por los hijos, gracias por los nietos, gracias por las ropas que tenemos puestas, gracias porque esta mañana hubo un desayuno, gracias porque Dios es el que provee todo. Jehová, el Shaddai, Él provee, Él es nuestro proveedor. Por eso, frente a un plato de comida, siempre inclinamos nuestro rostro para decir gracias, Señor. Pero el hombre, cuando no toma en cuenta a Dios, parece animalito de cueva, solo come y no agradece al que todo lo da. Sigue diciendo la palabra, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. El hombre se vuelve filósofo, es un ser pensante y elimina de sus pensamientos a Dios y se llena de vanidad. Lo que soy, lo que tengo, pienso, luego existo y se llena de vanidades. Y su mente se cierra y su corazón se endurece y deja a Dios fuera de su círculo. Dice el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. No hay peor cosa que no reconocer al Creador, a nuestro Dios, al que nos hizo. No venimos de un mono como algunos dicen. Si ellos deciden tener a una mona de abuela, está bien. Nosotros sabemos que somos hechura suya. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Y cambiaron la gloria de Dios, dice el verso 23 de Romanos 1, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando el hombre cae en esta situación de idolatría, cuando como los egipcios, en lugar de adorar a Dios, adoraban toros. Y cuando el toro moría, decían que ese toro se iba a su descanso eterno y buscaban un toro parecido para seguirlo adorando. Cuando el hombre escoge una ave para que sea su Dios. Cuando el hombre escoge a alguien a imagen de hombre y ese viene a ser el centro de su vida, entonces Dios los entrega una mente reprobada. Mira cómo comienza todo. Por favor, siga el orden cronológico de la palabra. No le dan la gloria a Dios, no le dan gracias a Dios. Se envanecen, se entenebrecen de corazón, se creen sabios. Entonces Dios permite que ellos cambien la gloria de Dios por seres corruptibles, hechos de manos. Y entonces vienen las consecuencias. Una lesbiana que no me diga a mí que nació lesbiana. Porque la Biblia dice en el versículo 27, ya, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, escucha bien, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Las consecuencias de no darle la gloria a Dios, la mujer comienza a enamorarse de otra mujer y comienza a vivir una vida contra natura, algo que no se ve en los animales. Y los hombres, dice el verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hace unas 3 noches salimos para ir a un mall a hacer unas compras y uno se queda espantado. De repente mira un hombre de la mano de otro hombre. Uno de los dos fingiendo ser mujer y no le queda bien. Y uno camina un tantito más y viene una mujer pretendiendo ser hombre, tipo soldado, tipo militar. El hombre está confundido. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Nacieron así? No. Alguien dice, son traumas del pasado. Cristo rompe los traumas y los quebranta. Hay libertad en Cristo. Conozco docenas de personas que han sido libres por el poder de la sangre de Cristo. Porque no hay nada imposible para Dios. Dios manda a Ezequiel que profetice sobre los montes. Porque Dios sigue amando al pecador. No importa la condición en la que el hombre caiga, todavía hay esperanza. En Israel quemaban debajo de los árboles frondosos incienso a sus ídolos. Y esa es una ofensa contra el trono de Dios. Y Dios pelea por su gloria, porque Él quiere la gloria de su pueblo. Porque Él no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Porque Él es Dios, creador de todo lo que existe. Y dice Ezequiel, le dice el Señor, y dirás, montes de Israel, oí palabra de Jehová, el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Ese así ha dicho Jehová es la garantía de lo que está diciendo. No es fruto de su imaginación. Él tiene una palabra de Dios. A los montes y a los collados, a los arroyos, a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Se anuncia una masacre monumental en contra de Israel. Y la causa es la idolatría. La idolatría no es algo que lo podemos ver en el pasado, en países tercermundistas. Lo vemos aquí mismo. La adoración a Dios no se basa en costumbres o en tradiciones. La adoración a Dios es conforme a las demandas de Dios. Dios quiere fruto de labios que confiesen su nombre. Dios nunca rechaza la adoración de un corazón contrito y humillado. Dios lo quiere todo. Dios no está dispuesto a que hayan mediadores entre Él y los hombres, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Ha sido llamado único y suficiente Salvador. Jesucristo no necesita la ayuda de María ni de los santos. Jesucristo es el único que tiene el poder. El que ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es nuestro Señor. Y Dios dice: vuestros altares serán asolados. Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, se desvía. En los altares ofrecían sacrificio, y en sacrificio ofrecían a sus hijos en el fuego. Quemaban incienso, dulce fragancia, que habían sido instruidas para quemar como ofrenda a Jehová. Ellos la llevaban a los montes, los collados, los lugares altos, y las quemaban a sus dioses. La fornicación espiritual les condujo a la fornicación física, y practicaban actos de prostitución y actos de homosexualidad en frente de sus ídolos. Dice Primera de Reyes 14, 22: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Visualiza un momento un árbol frondoso, un altar, fuego, niños siendo sacrificados, orgías frente al altar, de toda clase de abominación, prostitución y sodomía, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo tipo de inmoralidad frente a sus ídolos, presentando como ofrenda ese sacrificio a sus ídolos. Dios no estaba dispuesto y no está dispuesto a tolerar el pecado de nadie, y anuncia su juicio. Y los juicios de Dios son certeros. Dice el versículo 4: y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. La mortandad será frente a los ídolos. Dios cumple cuando Él hace una promesa. Dios cumple, sea para bien o sea para mal. El profeta Isaías dice en el capítulo 57 y verso 13: cuando clames, que te liberen tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. En medio de la crisis, dice Dios en su palabra, clama a tu ídolo para que te defienda, pero tu ídolo no podrá ayudarte, porque cuando el viento sople, tu ídolo también no estará. ¿Quién es tu ídolo, amado oyente? ¿Es algo inanimado? ¿O es una persona? Vivimos en tiempos en que se disemina la doctrina de la nueva era, donde hasta un hombre puede ser un Dios. Ya el panteísmo quedó atrás, donde un monte, un río puede ser Dios. Vivimos en tiempos en que la juventud sigue sus ídolos. Tiene sus ídolos de la farándula, se quitan el pelo como ellos, caminan como ellos, hablan como ellos. Si su ídolo tiene dañada la transmisión, también ellos tienen dañada la transmisión. ¿Cuál puede ser tu ídolo? En los días de la iglesia primitiva eran martirizados los cristianos porque se negaron a adorar al César, porque el César decía que era Dios. ¿Quién es tu ídolo? El ídolo puede ser tu casa. Hay gente que oramos para que Dios le permita comprar su casa, y cuando la compran ya no los volvemos a ver en la iglesia. Están ocupados arreglando su casa. Idolatran el regalo y se olvidan del dador del regalo. ¿Qué puede ser tu ídolo? ¿Tu hijo? ¿Tu novia? ¿Tu trabajo? Evalúate. Dios quiere siempre ocupar el primer lugar en tu vida. Él quiere llenar tu primer pensamiento. Y Él quiere que antes de acostarte, te acuestes en la paz de Dios. Decía el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque hay confianza en Jehová. Mira, dice este verso que acabamos de leer, que los que confían en Jehová poseerán la tierra por heredad. Los que confían en Jehová nunca serán avergonzados. Los que confían en Jehová estarán en Jehová, sea estén vivos o estén muertos. Podemos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos decir, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Él tomará cuidado de nosotros, ya sea a este lado de la eternidad o al cruzar el velo que separa a los vivos de los muertos. Dios cuida de nosotros. La muerte, ese último enemigo a vencer, será el vehículo que Dios utilizará para llevarnos a su presencia. Y en un abrir y en un cerrar de ojos estaremos frente al Señor Jesús, quien dirá: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No cambies las prioridades en tu vida. Que Dios siga siendo el primero en tu vida. Evalúate hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu comunión, tu relación con Dios? Moisés había advertido a la nación de las consecuencias de darle la espalda a Dios. Moisés les había dicho en nombre de Jehová en Levíticos 26:30: destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Las estrellas de este mundo terminan estrelladas. Los ídolos de este mundo en algún momento ya no están. Cuánta gente idolatraron a Elvis Presley, terminó de sobredosis de droga. Cuántas gentes idolatraron a Michael Jackson, terminó con sobredosis de droga. Y toda la lista continúa: envueltos en fama, envueltos en dinero, ídolos de multitudes, pero terminaron fracasados, sin Dios, sin esperanza. Son ídolos muertos que en un momento no están y en nada puede ayudar, pero Dios está allí. Dios estará allí para darte una esperanza, para darte vida. La devastación del Señor se extiende por todas las ciudades. Dice la Biblia que habría desolación. Los ídolos, dice el verso 6, serán quebrados y acabarán vuestras imágenes del sol destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Esas cosas que admiras, esas cosas que muchas veces retienen tu corazón, serán deshechas. Todo lo que tu ojo puede ver envejece, perece y muere. Dios es el único que permanece para siempre. Buscar la justificación en esos dioses hechos de madera, de metal o de bronce es un grave error y trae como consecuencia el juicio de Dios. Dios dice: los muertos caerán en medio de vosotros. ¿Por qué Dios permite esta devastación en la nación? ¿Por qué? Porque ellos habían elevado a sus dioses y creían que porque estaban en lugares altos les podían ayudar más que el que está más alto. Mira, el que está, el alto y sublime, siempre estará más alto. Nadie puede estar por encima de él. Ni el presidente de la Casa Blanca, ni el presidente de ningún lugar puede estar por encima de él. Su trono está en el cielo. La tierra es el estrado de sus pies. Él es grande, grande, grande. Él es poderoso. Él es creador de todo. Él pone los corazones en su balanza y Él pesa los corazones. Él tiene el control. Dejarlo a Él en segundo plano acarrea condenación eterna. Porque un ídolo, después de todo, nada es en el mundo. Dice Pablo en 1 Corintios 8:4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Qué es un ídolo? Nada. Un ídolo nada es en el mundo. No importa cuánto cueste, no importa si es de oro, como la que tiene allá en República Dominicana es de oro, diseñada en oro. Ni siquiera voy a mencionar el nombre, porque la Biblia dice que no hay que mencionar el nombre de los ídolos, porque cuando mencionas el nombre del ídolo, atraes al demonio que se esconde detrás del ídolo. Un ídolo, aunque sea de oro, es nada. El único grande es Dios. Por eso cuando vayas a comer ahí comida y en la entrada muchas veces tienen a un Buda y un plato de lo mejor de la comida. Algunos dicen, no, yo no voy ahí porque esa comida está dedicada a los ídolos. Dije, ¿cómo es sin preguntar? Porque un ídolo es, ¿qué es un ídolo? Ayúdeme, un ídolo es nada. Ese ídolo, si no lo visten, no se viste. Si no lo mueven, no se mueve. Un ídolo es nada. El único grande es Jesucristo. Aleluya. Sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 8:5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Muchos se creen grandes, muchos se creen dioses, se creen señores, pero para nosotros solo hay uno, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto le pueden alabar este momento? Gloria a Dios. Dios en un momento nos cambia la historia. En un momento nos presenta una escena de misericordia. Dice el verso 8, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Dios es soberano. Dios salva a quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y para cumplir su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y para cumplir su promesa al mismo Señor Jesucristo, Dios salva un remanente y no permite el exterminio total de los judíos. Porque Dios cumpliría su propósito de permitir el nacimiento de Jesús de entre los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Y para la gloria de Dios, Dios permite que un resto, un remanente, un grupo pequeño se arrepienta de la idolatría y se salven. Como hoy mismo este mundo, que se conduce hacia una condenación eterna, Dios permite todavía que su palabra sea predicada por la radio, por la televisión, de corazón a corazón. Porque Dios espera con sus brazos llenos de amor, con sus brazos misericordiosos, al pecador que se arrepienta y venga hacia Él. Y Dios espera con ese amor ilimitado y desea pasar por alto el tiempo de la ignorancia. Y llama, manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice Hechos 17:30. ¿Por qué Dios manda a los hombres que se arrepientan de su pecado? Porque Dios anhela tener una intimidad con el hombre. Porque Dios quiere hablar con el hombre, que el hombre hable con Él. Porque el Espíritu Santo de Dios quiere entronar en el corazón de aquellos que han abierto la puerta a Jesús. Porque Jesús está entronado en el corazón de aquellos que viven para la gloria de Dios. Dios siempre guarda un remanente, un resto, un pequeño grupo, del cual nosotros somos parte. Somos un reflejo de la gloria de Dios. Somos un reflejo del amor de Dios. Podemos testificar que Dios perdona, que éramos nada, que valíamos nada, que éramos reos de condenación eterna, que íbamos hacia el infierno eterno, pero que el Señor se cruzó en nuestro camino para darnos vida. Se cumplió en nosotros lo que dice en el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Porque clamamos un día por misericordia y Él extendió su misericordia hacia nosotros. Como dice el Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Podemos decir con certeza que si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiésemos sido destruidos. Es por su gracia, por su misericordia, que estamos aquí. Y la oportunidad de salvación sigue como luz en medio de las tinieblas. Dios ha preparado este remanente, tú y yo, para que seamos luz. Esa luz que puede conducir a la vida eterna. Dios nos ha llamado para ser luz y sal en esta tierra y poder mostrar el poder de Dios. Es la misericordia de Dios que siempre llega primero que el juicio. Sí, viene juicio sobre esta nación, viene juicio sobre este mundo, pero Dios siempre se reserva el derecho de salvar a un remanente. Y aquí estamos como embajadores del reino de los cielos para decirle al mundo: hay esperanza, hay perdón, hay salvación. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo viene pronto en las nubes. Arrepiéntete de tu pecado y encontrarás perdón en el Señor. Nadie llegará al cielo para decir: quise tocar a tu puerta y no me abriste. Si algo sirve de estorbo para que el hombre encuentre la salvación, siempre resulta ser el hombre mismo. Porque aunque el hombre sea parte de Dios, aunque gaste su energía en otros dioses, aunque piense en otras cosas que no sean el Dios verdadero, aunque dedique su vida para almacenar riquezas, posesiones, tierras, casas, reconocimiento, fama, posición, no importa lo que haya sido, lo que el hombre persigue, hay esperanza en el Señor. El Señor le da un cambio de mente, un cambio de rumbo, cambia su destino, cambia su meta. De un camino ancho, de una fiesta de vanidades, lo lleva a un camino angosto. Sí, no es fácil ser cristiano. Van sufriendo, van llorando los que van cargando su cruz, pero Cristo va con ellos paso a paso hasta llegar a la meta final. Dile al que está a tu lado: somos el remanente de Dios para estos días. Somos el remanente de Dios para estos días. Dice el verso 9. En un lenguaje antropomórfico habla Jehová. Quiero decir, Dios siendo Dios, se reduce y habla como si fuera un ser humano. Y dice: yo me quebranté. Dice la palabra: porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Si la fornicación espiritual les condujo a la fornicación física y se apartaron de Dios, y Dios dice: yo me quebranté. Es Dios hablando a su pueblo en un lenguaje que se pueda entender. Esta conducta hirió a Dios. Dios es un Dios celoso. La idolatría lastima a Dios, porque se pone el afecto y la confianza en otra cosa o otra persona que no es Dios, y esto provoca a Dios a ira. Y Dios termina diciendo en el verso 7: y sabréis que yo soy Jehová. En el verso 10: y sabrán que yo soy Jehová. En el verso 13: y sabréis que yo soy Jehová. En el verso 14: y conocerán que yo soy Jehová. Ezequiel una vez más tiene que hacer un drama. Palmotea con tus manos y golpea con tus pies y di: ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel. Será demasiado tarde cuando se den cuenta que yo soy Jehová, porque dice el Señor: con espada, con hambre, con pestilencia caerán, tanto el que está lejos como el que está cerca experimentará la ira de Dios. Y Dios dice: destruiré vuestros lugares altos. Dios dice: vuestros altares serán asolados, vuestras imágenes serán quebradas, haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, vuestros ídolos serán quebrados. No podrá vivir feliz aquel que le da la espalda a Dios, porque Dios destruirá todo lo que se interponga entre su corazón y el corazón de Dios. Lastimosamente, muchos conocerán en esta vida que Jehová es Dios demasiado tarde, y luego de haber estado en el infierno eterno vendrán al juicio del gran trono blanco y conocerán que Jesús es el Señor, y sus ídolos no estarán con ellos. Nadie estará con ellos, solos frente a Dios. Y dice Pablo a los Romanos, capítulo 14, verso 11: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Demasiado tarde para saber que Jehová es Dios. Dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tú que hoy te arrodillas a los ídolos, sean personas, sean estatuas, imágenes o cosas, tarde te darás cuenta que Jehová es el Señor, y aún más tarde te darás cuenta que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único que murió en la cruz del Calvario y que vive y por siempre vivirá. Es el único que está dispuesto a ahorrarte los juicios, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Cristo está dispuesto a perdonar, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino y quitar todo aquello que se interpone entre Dios y tú. Sea lo que sea, quítalo y dale a Dios el primer lugar en tu vida, en todo. Cuando le des a Dios el primer lugar en tu vida, entonces te darás cuenta que un ídolo nada es en el mundo y que perece, envejece y muere, y Dios permanece para siempre. Él vive y por siempre vivirá.
Cada acción produce una reacción. Después de un mensaje de la palabra de Dios, siempre nos deja la determinación de recibirle o rechazarle. Si decides recibirle, repite esta oración. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he pecado, sé que he fallado. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Permíteme orar por ti. Padre que estás en gloria, te doy gracias por la vida que ha abierto su corazón a ti en este momento. Te pido que hagas un trono en su corazón, que sea su Señor, su Salvador, su ayudador desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te invitamos, si vives en el área metropolitana de Washington, para que visites Roca de la Eternidad, donde te esperamos con brazos abiertos. Si decides visitar una iglesia, busca una iglesia evangélica donde te prediquen palabra de Dios. Congrégate, busca a Dios, sírvele de todo corazón y serás bendecido hoy y serás bendecido eternamente y para siempre. Le damos gracias a Dios por tu salvación. Y ahora continuamos escuchando música refrescante que impacta nuestra alma con el poder del Evangelio.